En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y sabemos muchas cosas, pero nos gusta además profundizar en esa actualidad que manda. Va a hacer ya un mes que tuvo en nuestra capital el debate del estado de la ciudad. Ahí vimos representando sus propuestas a muchos grupos políticos, propuestas que tienen que ver con la transformación, ese futuro que queremos de ciudad. En esta ocasión nos vamos a acercar a la que antes era una asociación ecológica que defendía la salud y el medio ambiente y poco a poco, desde el 2015, ya tuvo representación en la Corporación Municipal como grupo político. Hablamos de la asociación y partido y grupo municipal Mesa de la Ría. Hoy tenemos con nosotros a su concejal y portavoz, con el que queremos también trasladar pues lo que sería, ¿no?, esa Huelva más sostenible, más ecológica y sobre todo, bueno, pues no olvidemos también más sostenible, ecológica y verde, diría yo, ¿no? Muy buenas, Rafael Gavilán.
Muy buenas tardes, Menchu. Por supuesto que existe otro modelo de ciudad distinto al que conocemos y solo tenemos que mirarnos en el ejemplo de otras muchas ciudades, ¿no? Como han hecho, cómo se transformó una ciudad eminentemente industrial, sucia, contaminada, o ciudades diseñadas para los vehículos, para el transporte privado, cómo se han rediseñado y redefinido para como una ciudad, como un lugar de ocio, de esparcimiento y de disfrute de la ciudadanía, ¿no? La ciudad no tiene que ser un sitio en el que dormimos únicamente y trabajamos, sino también en el que vivimos y disfrutamos de sus espacios. Y ese es el modelo que tenemos en Mesa de la Ría, que no es utópico, tenemos muchos ejemplos donde mirarnos y hacia ahí tenemos que trabajar y seguir caminando, y son las ideas en líneas generales que pusimos en ese debate del estado de la ciudad.
Uh-huh. Algo que sigue, bueno, trayendo cola, ¿no? Ahí sigue habiendo esos desencuentros, esa falta de consenso entre los diferentes grupos políticos sobre ese tema.
Sí, sobre todo todo lo que pilla de refilón a ese modelo económico que se nos instaló en los años 60 y que ya no es el motor económico de la ciudad de Huelva. Ya, si hablamos de la industria química pesada de Francisco Montenegro, al contrario de lo que puede estar sucediendo en el polo exterior, el polo de Nuevo Puerto, pero en Francisco Montenegro apenas aporta ya a la economía onubense nada, y ni siquiera en puestos de trabajo. Podríamos estar hablando de unos puestos de trabajo inferiores a los que pueda existir de seguro en un conocido centro comercial de la capital. Ya digo que no es el motor ese modelo. Si funcionó durante algún momento, que no tenemos duda al respecto, no es el que hoy sostiene la economía de Huelva, y hay que apostar por otras alternativas empresariales, industriales, económicas, y que, bueno, que supongan un futuro que impida que los jóvenes, los que vienen por detrás nuestra, pues se tengan que marchar a buscar trabajo en otros lugares. Es que Huelva se va a convertir pues en una ciudad de funcionarios y de jubilados, y porque vamos a perder a los jóvenes y vamos a perder precisamente a los mejor preparados, los que tienen carreras universitarias, que se tienen que desplazar o marcharse de Huelva a buscarse las habichuelas y a desarrollar esa profesión con la que han invertido tantos años en estudio y que no la pueden ejercer aquí en Huelva.
Uh-huh. Son muchos los problemas, y problemas además que ha generado como consecuencia de lo que tenemos, estas circunstancias excepcionales con las que convivimos, que es el coronavirus, con la crisis del COVID-19, que encima aún está causando más estragos. Pero antes de hablar de otros temas también que nos interesan, de cómo afecta a los sectores económicos de Huelva, sí hay un problema medioambiental que ahora sigue siendo más actual que nunca. Ya hemos conocido que se ha aprobado también desde el Ministerio de Transición Ecológica la declaración de impacto ambiental sobre lo que, bueno, hacía tiempo, ¿no?, que se veía venir, ese proyecto de Fertiberia para rehabilitar o para, bueno, pues recuperar esas balsas de fosfoyeso. ¿Qué pensáis de esta, bueno, pues?
Sí, la verdad, Menchu, ha sido una malísima noticia. Créeme que no esperábamos este pronunciamiento del Ministerio. De hecho, la estrategia que habíamos mantenido desde Mesa de la Ría cuando se presentó ese proyecto de Fertiberia, que consistía en dejar los residuos donde están, o sea, taparlos únicamente de la vista, con una capita de tierra y unos matorrales y unos arbolitos plantados encima, pero los residuos seguían estando allí, con las consecuencias que eso puede suponer, que si quiere podemos entrar en detalle. Pero nuestra estrategia, bueno, en aquel entonces, que estamos hablando del año 2014, cuando se presentó el proyecto por primera vez, cuando la ministra de Medio Ambiente había sido directora general de Fertiberia, o sea que la propia, un cargo directivo de la propia empresa que había ocasionado el desastre medioambiental, tenía que resolver y decidir qué solución se le daba a la cuestión. Pues bueno, dijimos, vamos a intentar de dilatar el proceso todo lo que podamos, esperemos que vengan unas próximas elecciones y que ya la ministra deje de ser una trabajadora de Fertiberia. Se consiguió, entró un nuevo gobierno que pensábamos que iba a tener otra sensibilidad medioambiental con la ministra Teresa Rivera. De verdad, yo estaba convencido de que iba a ver este asunto de una manera diferente y bueno, igual es nuestra sorpresa que ha hecho buena a Tejerina, ¿no? Isabel Tejerina ha ido muchísimo más allá de lo que esa ministra exdirectiva de Fertiberia había llegado, y le ha dado el visto bueno a un proyecto que es un despropósito. Eso no puede consistir en ningún caso en una descontaminación. Eso es tapar
los
residuos.
Para vosotros tapar los residuos sigue siendo una opción a no tener en cuenta.
Evidentemente, y me sorprende cómo en foros políticos, en el pleno del ayuntamiento, todavía hay portavoces que toman la palabra y hablan de un proyecto de descontaminación. De descontaminación, descontaminar es eliminar los elementos contaminantes, no nunca esconderlo, taparlo debajo de la alfombra, ¿no? Como haríamos en nuestra casa. Como no haríamos en esta casa, ¿no? Siempre me gusta poner ese ejemplo, ¿no? De todo el mundo podemos entender que esconder la basura debajo de la alfombra no es limpiar, pues lo mismo, dejar los residuos debajo de una capa de tierra nunca va a suponer una descontaminación. Eso es reducir el impacto visual, taparlo, esconderlo, pero nunca eliminarlos y bueno, eso es que se ha tirado en una zona de marisma, se ha tirado en una zona que está en contacto con el agua, se ha tirado en una zona que se está produciendo y se va a producir siempre lixiviado y vertidos a las rías. Eso va a terminar y, de hecho, seguro que está ocasionando impactos en la salud de la población de Huelva. Eso no podemos permitirlo allí de ningún modo y al menos desde Mesa de la Ría seguimos en esa dirección trabajando, pero nos sorprende cómo hay partidos políticos, cómo hay grupos que se han descolgado de esa reivindicación común, de ese consenso, de ese rechazo al proyecto de Fertiberia, y ahora lo ven con buenos ojos, y algunos se han atrevido a decir como que le ha parecido una buena noticia el pronunciamiento del Ministerio, y eso es un varapalo, es un torpedo en la línea de flotación de Huelva, bueno, y de su futuro económico. Eso nos condena a tener esa lacra, esa imagen de ciudad contaminada, esa imagen de ciudad que tiene el mayor vertedero de residuos industriales de Europa, pues para siempre. No nos la vamos a poder quitar nunca de encima si esos residuos se quedan donde están.
Hablamos de uno de los mayores vertederos industriales de Europa, como bien dices. Vamos a ponernos también en situación y refrescar esa memoria. 120 millones de toneladas de residuos tóxicos que, como bien dices, al final los grupos políticos parece que se están lavando las manos.
Sí, además, ya digo, no entiendo por qué ese cambio de posicionamiento. En el año 2015 conseguimos arrancar una respuesta unánime del ayuntamiento, un consenso en el rechazo a ese proyecto, y se sumó el propio ayuntamiento a una manifestación ciudadana en la que se decía claramente que considerábamos que esconder, que tapar los residuos no era descontaminar y que Fertiberia tenía que acometer un verdadero proceso de descontaminación, y ahora hay grupos políticos que se han desmarcado y no entendemos cuál es el motivo, al menos en algunos de ellos. Bueno, el Partido Socialista quizás se debe a que la ministra que ha dado el visto bueno, el beneplácito a ese proyecto, es de su mismo partido, pero no entendemos cómo el Partido Popular, que en aquel entonces salió a la calle en contra de su propio gobierno, porque en aquel entonces gobernaba el Partido Popular en Madrid, la ministra era Isabel Tejerina del Partido Popular, y el Partido Popular local se sumó a ese rechazo, antepuso los intereses de los ciudadanos a los de su propio partido, tuvo esa gallardía y esa talla política. Sin embargo, en la actualidad no entendemos cómo el Partido Popular se ha posicionado en este caso del lado de Fertiberia y del lado de una decisión, creo yo, errónea de una ministra del Partido Socialista.
Pero ahora mismo hay un grupo de trabajo, ¿no? Esa mesa de participación donde los técnicos son los que tienen que decidir tras esas valoraciones, que sería lo más prudente, ¿no?
Bueno, los técnicos y esa mesa en realidad no tiene capacidad jurídica para intervenir. Es cierto que contamos ahí con una serie de investigadores de la Universidad de Huelva que están trabajando sobre el terreno y que están elaborando informes muy concluyentes contra la viabilidad de ese proyecto. Ahí, bueno, no podemos olvidar los estudios que está realizando el profesor De la Rosa, los que ha realizado el profesor Borrego, el profesor Rafael Pérez López, Juan Antonio Morales, que en lo que se refiere al peligro de tsunamis. Y todos en contra de ese proyecto, pero desgraciadamente, bueno, esos informes quedan en eso, en documentos que, bueno, pues ponen de manifiesto que ese proyecto no es el adecuado, pero al fin y al cabo quien decide son las administraciones públicas, y en este caso decide el Ministerio con la declaración de impacto ambiental, decidirá la Junta de Andalucía con otra autorización ambiental que tiene que emitir, Y la Audiencia Nacional dictará una resolución que será de obligado cumplimiento, independientemente de lo que diga esa mesa de participación y de lo que digan esos expertos que emanados de esa mesa de participación. Por lo tanto, ya digo, las decisiones las toman las administraciones públicas, de ahí que hemos intentado que desde el ayuntamiento se obtuviera un pronunciamiento, pero no ha sido posible. Hasta ahora, el único pronunciamiento alcanzado en dos ocasiones, en el pleno del Estado de la Ciudad y en el último pleno del mes de octubre, fue a favor del proyecto de Fertiberia. Y cosa, ya digo, muy sorprendente.
Sí que tuvisteis el apoyo de Adelante Huelva, ¿no? Que fue el único que en ese momento conseguisteis, bueno, pues ese entendimiento, ¿no? Ese consenso. De
sí,
momento.
Sí. Hasta ahora somos los únicos que no se han movido de su posicionamiento inicial. Ya digo que ha habido un cambio, ha habido un giro de última hora de Partido Popular, Partido Socialista y bueno, y con la abstención de Ciudadanos, que igual piensan que poniéndose de perfil, pues bueno, pues quedan bien en este caso y no se señalan, pero es lo mismo, aquí no caben ni grises ni colores, esto es o es blanco o es negro, queremos que los fosfoyesos estén en la marisma o no queremos que los fosfoyesos estén en la marisma, no cabe ninguna posición en este caso ambigua. O es un sí o es un no, y nosotros desde luego lo tenemos clarísimo, al igual que la mayoría de la ciudadanía, que lo ha manifestado en muchas ocasiones. No queremos que esos residuos permanezcan en la marisma para siempre, que es lo que parece ser ahora el resto de grupos políticos están argumentando y están defendiendo.
Ya son varias las manifestaciones que han salido, también denunciando o mostrando su rechazo a ese proyecto, a lo que sería el enterramiento de las balsas, pero sí es verdad que ahora ya de cara al próximo 3 de diciembre nuevamente se está gestionando, se está organizando una movilización, no sabemos tampoco hasta qué punto se podrá plasmar o poner en marcha, pero sí que es verdad que se está buscando, ¿no?, ese apoyo de colectivos sociales, ecológicos, que se vayan sumando.
Sí, de hecho ya se han sumado más de 50 colectivos en la manifestación de 2015, se superaron, fueron algo más de 70, en este caso están prácticamente a un mes vista. Y seguro que se van a superar esa cifra de 70 colectivos sociales de Huelva. Y no obstante, claro, nos ha venido encima este asunto y este problema del coronavirus y posiblemente haya que replantear esa movilización y no optar por algo, una concentración ciudadana masiva en la calle. Igual ahora las circunstancias obligan a que se sea, bueno, imaginativo, se opte por algún otro tipo de respuesta social. Y dejemos la manifestación masiva en la calle, pues para cuando la situación sanitaria pues así lo aconseje. Yo creo que hay que replantearlo. Vamos a hablar con todos los colectivos que se han ido sumando y vamos a ver qué alternativa se puede tomar a esa primera propuesta de movilización ciudadana en la calle. Vamos, ya digo, sería, creo, una irresponsabilidad hoy día convocar a un número grande de personas en un mismo lugar, en un espacio reducido, y por lo tanto habrá que plantear otra cuestión, pero esa movilización existirá, ese, la que sea, el próximo,
aunque sea virtual,
5 de diciembre, claro, aunque sea virtual, ya hay varias alternativas que se han puesto sobre la mesa, vamos a consensuarla con todos los colectivos que se han ido sumando y dejaríamos en todo caso, bueno, pues esa manifestación masiva para cuando ya la situación se haya normalizado, que esperemos que sea pronto.
Y sí que es verdad que hacías alusión a ese último pleno, donde también, bueno, se presentaba o se obligaba un poco, ¿no?, a volver nuevamente a esa unidad, a todos los grupos políticos, pero sí que hubo una moción que salió adelante sobre la dirección de esa Huelva más sostenible, ¿no?, ese transporte público tanto de Huelva como en la provincia, que sea, bueno, pues bueno, más fácil de usar, de gestionar, líneas, paradas.
Sí, la verdad que en ese objetivo de alcanzar una ciudad más amable y más sostenible, pues hay que huir de tratar de desterrar en la medida de lo posible el uso del transporte privado y apostar por el transporte público. Y una de las medidas que proponíamos es algo, ya digo, existente en muchas otras ciudades. Cuando viajamos a cualquier ciudad española, incluso del resto del mundo, nadie se descarga la aplicación de la empresa de transporte de ese lugar, sino que recurrimos a la página web, a Google Maps, en este caso, y ahí están integradas las líneas de autobuses, de metro, te dice cómo desplazarte de un lugar a otro, y eso en Huelva no existía. Y planteábamos, bueno, pues que es una cuestión muy sencilla, únicamente tienes que integrar esas líneas de autobuses, tanto del consorcio como de la empresa municipal de transporte, en esas plataformas virtuales como es Google Transit, que quizás es la que más uso se le da, o la más conocida para cuando viajamos a otra ciudad distinta a la nuestra. Es una propuesta que fue bien acogida, que se ha aprobado, y bueno, y se nos dijo que de hecho ya se estaba trabajando en ella. Una vez que habíamos presentado la moción, ya se habían puesto a dar pasos en esa dirección. Le digo, es una de tantas propuestas que presentamos desde Mesa de la Ría, tratando de fomentar otro tipo de movilidad, otro tipo de transporte distinto al tradicional del vehículo privado.
Uh-huh. Eso sí, hay que seguir, sobre todo adaptándonos a los nuevos tiempos, y tenemos que hablar también de un vacío legal que existe sobre todo en ese sector, que tiene que ver también con el polo químico de Huelva, tanto en el polígono de Punta del Sebo como en el nuevo puerto. Tenemos que hacer, ¿no?, a hablar de ese plan de emergencias que se está elaborando por la Junta de Andalucía, y que habéis visto que hay, bueno, hay algunas, bueno, que la vamos a calificar de incompleto.
Sí, la actividad de Mesa de la Ría no para, ¿no?, y eso forma parte de nuestro ADN. Tenemos un polo industrial, dos, concretamente muy cercanos a la ciudad, como es el polígono Nuevo Puerto y el de Francisco Montenegro, y en ambos hemos presentado alegaciones a ese supuesto plan de emergencia, ¿no? Es cierto que hace ya algunos años iniciamos una serie de movilizaciones encaminadas a que Huelva contara con un verdadero plan de emergencia, porque lo que existe tanto para Francisco Montenegro como para el polígono Nuevo Puerto es un simple copia y pega de la ley, totalmente distinto a lo que existen en otros lugares que tienen un polo industrial, como puede ser Tarragona o Puerto Llano, en los que vienen definidos perfectamente cuáles son los pasos a dar en caso de un accidente o de un incidente en el que se vean, bueno, implicado materia peligrosa. Y el de Huelva estaba clarísimamente incompleto, falta información, falta la cantidad de esos materiales combustibles o peligrosos que están manejando las industrias, que sí existe, que entendemos que tienen que ser datos públicos, porque sí existen en otros planes de emergencia. No se ha contemplado, por ejemplo, el riesgo de tsunami, que es algo que, bueno, contamos aquí en Huelva con uno de los mayores expertos en tsunami, que es el profesor Juan Antonio Morales, del mundo, y si algo hemos aprendido de él, o de la sabiduría, de la sapiencia de este profesor, es que es un suceso que va a suceder. O sea, que no es cuestión de si sucederá o no. El sí lo tenemos, lo que no sabemos cuándo. Y las incidencias que puede ocasionar un tsunami en un polo industrial ya las tenemos ahí, bueno, muy frescas todavía con el accidente de Fukushima, que es la tragedia, digamos, en este caso el accidente nuclear lo provocó el tsunami más que el propio terremoto. Y bueno, ya digo, son una serie de cuestiones. Hay que implementar un sistema de aviso, de megafonía, en fin, o al menos quedar claro de qué manera se va a avisar a la población en caso de que suceda un accidente. La población tiene que saber qué hay que hacer en caso de que eso suceda, ¿no? Si tenemos que salir a la calle, si tenemos que ir a recoger a los niños al colegio, si tenemos que evacuar la ciudad, si nos tenemos que encerrar en casa cerrando puertas y ventanas. Cosas tan básicas como esas que no lo sabemos, y eso forma parte también de un plan de emergencia. Un plan de emergencia, hay que implementarlo con la ciudadanía y hay que darlo a conocer. En ciudades como Tarragona se hacen simulacros, se reparten folletos, se hacen, ya digo, en los colegios los niños están informados de qué es lo que tienen que hacer, y cosa que aquí no se ha hecho, no entendemos, y por miedo, no lo sé, a alarmar, pero la alarma precisamente surge del desconocimiento. Si la población está perfectamente informada, no tiene por qué haber miedo ni alarmismo, y eso parece ser que en Huelva no se lleva. Ya digo, son cuestiones, son deficiencias que hemos observado de ese plan de emergencia, y así las hemos manifestado en tiempo y forma, en este caso la administración competente, que es la Junta de Andalucía.
Uh-huh. No olvidemos que al final Huelva va creciendo, también, bueno, se va diversificando, y tanto el puerto exterior como el polo químico, bueno, pues por la proximidad y, como bien dices, ese efecto cadena podría ocasionar grandes desastres. Por lo tanto, bueno, son temas muy serios, ¿verdad?, en los que también hay que tener sobre la mesa. Eso sí, tenemos que hablar, antes de finalizar, de ese plan de movilidad que se está generando, sobre ese futuro que queremos para la ciudad. Ya se está trabajando en varias vías, pero sigue habiendo esas controversias, ¿no?, con la organización de cómo se está desarrollando.
Sí, de hecho, también, bueno, en el trámite de exposición pública de ese plan de movilidad hemos presentado muchas alegaciones relacionadas sobre todo con las mociones que hemos ido presentando desde Mesa de la Ría. Nosotros apostamos por una ciudad eminentemente peatonal. Yo entiendo que las peatonalizaciones, bueno, en principio pueden generar cierto rechazo en la población que se ve afectada, porque, bueno, porque todavía tenemos en la cabeza eso de que no tenemos que desplazar con nuestro vehículo, pero ya digo, es cuestión de mirar a nuestro alrededor y ver qué es lo que ocurre en ciudades que son peatonalizadas y con qué ocurre con los comercios que están en zonas peatonales, cómo aumenta el tráfico, el flujo de personas, cómo aumentan las ventas, cómo se revalorizan las viviendas que están en zonas peatonales también en cualquier otra ciudad. Los efectos son siempre positivos, amén de los beneficios medioambientales también que implica el reducir el uso de vehículos en una ciudad. Nosotros, ya digo, apostamos por una ciudad, un plan de movilidad que busque o que favorezca la movilidad de las personas, no de los vehículos. Las ciudades tienen que ser para las personas, tienen que ser diseñadas para las personas, para que vivamos en ellas, para que disfrutemos de esos espacios, cosa que hoy día no sucede. Las ciudades se diseñaron para los vehículos, y el ejemplo más claro lo tenemos en, bueno, cuando finalizó el confinamiento y las personas, bueno, se nos dio ya permiso para poder salir a pasear, cómo se producían aglomeraciones, porque no había espacio para que la ciudadanía paseara, y en todas las ciudades de España se tuvieron que, bueno, pues peatonalizar provisionalmente avenidas para que la gente pudiera hacer uso de ellas y no se masificaran los parques ni las aceras. ¿Por qué? Bueno, pues porque se pensó en una ciudad para los vehículos y no una ciudad para que existieran o tuviéramos espacios libres las personas para disfrutar de ellas, para pasear, para vivir nuestro ocio y nuestro tiempo libre. Y eso, ya digo, nos ha proporcionado un baño de realidad. En su momento nos equivocamos, pero todavía estamos a tiempo de corregirlo. Huelva es una ciudad que está todavía por definir. Vamos a elaborar ahora un nuevo plan general de ordenación urbana. Huelva tiene muchos espacios libres. Tiene espacios que han quedado liberados de uso ferroviario, de uso industrial, de uso portuario. Bueno, pues vamos a aprovechar. Tenemos unas potencialidades que otras ciudades no tienen, y Huelva sí. Y no nos equivoquemos ahora en el diseño de esa nueva ciudad, de la que van a usar y en la que van a vivir nuestros hijos más que nosotros. Un plan general de ordenación urbana tiene que estar vigente en torno a 20, 30 años, quizás más. Por lo tanto, no nos podemos permitir el lujo de equivocarnos. Hay que diseñar esa ciudad pensando en un lugar para vivir y no en un lugar para trabajar y para dormir.
Y sobre todo para seguir defendiendo ese patrimonio, ¿no?, que existe también en nuestra capital, que no todos pueden presumir de ese patrimonio histórico y natural, esos cabezos que siguen estando, ¿no?, en punto de mira.
Sí, afortunadamente no existe una presión inmobiliaria fuerte, pues Huelva no tiene hoy día una gran demanda de vivienda, pues de ahí que los cabezos hasta hoy se hayan salvado. El día si tuviéramos esa necesidad de construcción de vivienda, pues evidentemente ya habrían desaparecido, porque bueno, la sensibilidad hoy política y económica sobre esa cuestión es poca o nula. y esperemos que eso vaya cambiando con el tiempo. Antes de que Huelva tenga un aumento de población que haga necesario un aumento de ese parque de vivienda, hoy día todavía contamos con un gran parque de vivienda, en este caso vacías y ya construidas, y a ver si conseguimos, bueno, pues que los cabezos de alguna forma se puedan librar de esa presión inmobiliaria y urbanística. Es un patrimonio natural que tenemos en Huelva, que yo creo que nadie más puede presumir de tener un espacio natural dentro del núcleo urbano como tenemos en nuestra ciudad. Los cabezos forman parte de nuestra historia, siempre han estado ahí. La ciudad ha crecido y se ha diseñado siempre, bueno, pues abrazando, no esquivando, sino abrazando a esos cabezos, y hemos crecido a su alrededor. Pues no los perdamos, sería una pena. Pueden ser aprovechados, pueden ser disfrutados, pueden ser lugar de ocio también, y estamos a tiempo de salvarlo. Vamos a ver si conseguimos, ya digo, que aumente esa sensibilidad. Hay que tomar decisiones imaginativas. Todo lleva, nos achacan, bueno, es que eso supone un coste económico. Bueno, puede ser y puede no ser. No es cuestión de ponerse a negociar con esos propietarios y transferir esos aprovechamientos urbanísticos a otros lugares de la ciudad. Existe, ya digo, existe mucho espacio en lo que se le puede canjear esos metros cuadrados edificables que tienen en los cabezos, pues por otro tanto, o más, en cualquier otro sitio de la ciudad. Yo creo que es cuestión de llegar a un acuerdo, que es posible si se tiene voluntad, pero hasta hoy la principal que era necesaria, que era la voluntad de las instancias políticas, del Ayuntamiento de Huelva, pues no se tiene. No hemos conseguido en el Pleno, bueno, pues decisiones firmes de cara a salvar esos cabezos de la desaparición a la que están abocados.
Y ya para finalizar, sí, es verdad que ya comenzábamos hablando de cómo está generando esta crisis del coronavirus un cambio radical en muchos sectores, en la vida de los ciudadanos en general. Dada que ya hemos pasado lo que fue ese inicio desde marzo con ese confinamiento, ese estado de alarma, ahora ya estamos ante lo que ya se llama segunda oleada. ¿Cómo ves que se está gestionando desde el equipo de gobierno las medidas que se están poniendo en marcha?
Hombre, teniendo en cuenta las escasas competencias que tienen los ayuntamientos para este tipo de cuestiones, que competen más, bueno, administraciones supramunicipales, pues, como es el Estado, clarísimamente, o la propia comunidad autónoma, desde el ayuntamiento poco más que atender las situaciones de emergencia social y alimentaria que ha ido ocasionando esta pandemia y las víctimas que ha ido dejando por el camino. Hay que tratar de ayudar en la medida que podemos, porque no solo estamos hablando de víctimas personales, sino también de, en este caso, víctimas empresariales. Ahí están cayendo muchos pequeños empresarios, muchos autónomos, y a lo más que se le puede ayudar desde el ayuntamiento, bueno, pues a una exención en las tasas municipales, que no deja de ser una pequeña ayuda, pero esto, bueno, va a crear una situación muy difícil. Una vez que todo llegue a la normalidad, que todo se normalice, habrá que hacer un análisis de la situación, ver quién se ha quedado por el camino, ver qué medidas se pueden tomar, porque la economía nubense va a quedar evidentemente muy tocada. Claro, siempre hemos dicho que Huelva tiene que apostar por otro modelo económico y que el turismo pudiera ser uno de ellos, pero claro, el sector turístico hoy día es
uno de los más dañados.
Claro, es uno de los más dañados, evidentemente, pero esta situación no va a durar para siempre. Esta situación, en teoría, se solucionará cuando ya tengamos acceso a esas vacunas, que se están, bueno, trabajando a toda velocidad en ellas, en muchas partes del mundo, y esperemos a partir de ahí que llegue un proceso de reconstrucción, que contemos con ayuda europea y ayuda estatal para reconstruir pues la situación de crisis que se va a generar, y saldremos adelante. Yo creo que estamos capacitados para ello, y todos trabajando en la misma dirección vamos a ser capaces.
Muchísimas gracias, Rafael. Un placer haberte tenido en el programa hoy y repasar sobre todo estos temas que nos gustan y nos tocan muy de lleno, tanto la salud como el medio ambiente y el querer calidad de vida para todos los onubenses. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y nosotros nada más por hoy. Los emplazamos para mañana. Gracias por su atención. Chao.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.